podcast de esta nueva sesión que es Finanzas Fáciles y Felices. Se debería llamar F al cuadrado. Creo que es F al cuadrado. Bueno, bienvenido por estar aquí. Gracias por estar escuchando este podcast. Y bueno, hoy una de las misiones más grandes que yo tengo con este podcast también es desmistificar términos financieros que hacen que uno se aleje de la finanza, que uno le delegue esa difícil tarea, como dirían algunos, a otras personas, lo cual me parece totalmente ingrato, lo cual me parece totalmente triste, porque las finanzas pueden ser una grandísima aventura si las ves como eso, porque es una grandísima aventura, es como empezar a sembrar semillitas, ¿verdad? Que van a dar frutos y tú vas a crecer esos frutos, pero porque tú tomaste la decisión, porque tú escogiste las fichas, porque tú escogiste esa semilla, la sembraste, le echaste agua y no hay nada más gratificador que eso, porque tú tomaste tus propias decisiones y es muy satisfactorio. Entonces, para nosotros poder quitar, o sea, si uno no sabe leer, uno tiene que dejar de ser analfabeta. Yo creo que en temas financieros, muchos, la gran mayoría son analfabetas, no se preocupan por aprender ni lo mínimo y solamente con la excusa de que, ay, yo no entiendo esos números, vamos a dejarlo ahí, pero no. Los números pueden ser maravillosos si los aprendes a entender y si comprendes de la manera que lo tienes que comprender. El problema y el detalle es que yo creo que la gente nos habla tan complicado, ¿ok? En este mundo financiero como para que al final tú digas, mira, sabes que esto es demasiado complicado, no puedo con eso, le doy mi dinero a otro. Y señores, parece mentira, pero la cantidad de dinero, la diferencia que hay entre que nosotros lo administremos nosotros mismos, aprendamos nuestros errores sin contar la cantidad de errores que nosotros podemos recomenzar o arreglar. Acabo de leer una frase, ay, ya va, que la voy a buscar otra vez porque la acabo de leer. Ah, dice, si tú no aprendiste algo con una derrota, entonces la verdad, nunca perdiste. Si no aprendiste nada con una derrota, no, si tú aprendiste algo con una derrota, la verdad, nunca perdiste. ¿Ok? Eso lo dijo Zig Ziglar. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que al final siempre se aprende. Caerse, hacer las cosas mal, equivocarnos, nos da cabida a poder rectificar y poder mejorar. Y con ende, cuando nosotros cambiamos las cosas y las hacemos diferentes, pues evidentemente vamos a ver resultados diferentes, porque el mundo no lo podemos cambiar nosotros. Nosotros lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos. Y las finanzas y las inversiones son tal cual. Tenemos que aprender, tenemos que perder. Yo ahorita seguimos en el camino del reto de 30 días. Ya vamos casi a punto de terminar, nos vamos en la recta final. Pero es un reto que ha sido grandioso para cambiar las mentalidades y para comenzar a aprender cómo piensan los ricos y millonarios y cómo ellos actúan. Empezar a tener pensamientos intrínsecos de abundancia que nos hagan tomar decisiones sabias y eso se hace automáticamente aprendiendo. Hasta que un día empiezas a tomar decisiones solamente sabias que te ayudan a llegar a ese lugar donde quieres llegar. Okay. Entonces, hoy quería hablar de tres términos financieros para que cada vez que se los hablen, ustedes digan, ay, por favor, deja de hablarme tan complicado que eso no es más que esto, ¿no? Entonces, bueno, hay uno que a veces dice, es que tienes que diversificar tu cartera, ¿ok? Diversificar, y la gente, diversificar, eso suena como que, ay, no sé de qué me están hablando y tal, tal. Diversificar la cartera, señores, no es más que agarrar, es lo mismo de no puedes poner los huevos en la misma cesta, es decir, agarra 4 o 5 cestas, en una metes 3 huevos, en otra metes 2 huevos, en una metes 4 huevos, en una metes 3 huevos. No los puedes dejar en la misma cesta porque, o inclusive en diferentes mesas, porque si tú dejas los huevos en la misma mesa y la mesa se cae, todos los huevos se caen. Lo mismo asociado a tus inversiones. Si nosotros tenemos una cantidad de dinero para invertir y todo lo apostamos en una sola acción, por ejemplo, ay, yo tengo $1,000, $2,000, $20,000. Otra cosa que yo les quiero aclarar, que a mí me gusta hablar de cantidades un poco mayores. A mí eso de hablar de $1,000, de 500, eso no sé. Tengo que hablar de 1,000, de 2,000, de 1,000,000, de 20,000, porque esa es mi manera de pensar. Yo pienso en manera abundante y no significa que tenga 1,000,000 en el banco. Significa que me gusta pensar así, me gusta comunicar así, porque al final es la manera donde tú estás comunicando lo que quieres. O sea, si yo comunico escasez, al final voy a tener escasez. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos $10,000 para invertir. Metemos $2,000 en una acción, $2,000 en otra. En mi caso, yo recomendaría ETF, ya se lo dije en el podcast anterior. Hoy en día hay demasiadas maneras de diversificar con ETF. Hay ETFs de la bolsa de valores completa, por ejemplo. Hay ETFs de empresas de países que están surgiendo. Pues ay, no me entra la palabra ahorita, pero bueno, de países emergentes, ¿no? Que tienen unas economías, pero que están creciendo un montón, que no son tan famosos, pero que están creciendo un montón. Hay otros para que hablan de tecnología, otros que hablan de petróleo, de energías, otros que hablan, bueno, hay un sinfín. Entonces, ¿para qué poner todo en un solo ETF? Si tenemos ETFs de salud, tenemos ETFs de tecnología, tenemos ETFs del sector inmobiliario, tenemos. Entonces, la idea es diversificar. Y obviamente, si ustedes me dicen a mí, ay, ¿por qué solamente? No tiene que ser solamente así. También tiene que ser, bueno, ya que vas a invertir en eso, porque en vez si tienes 10,000, invierte 2,000 en otra plataforma donde puedes hacer crowdfunding de bienes raíces y tienes un poquito en bienes raíces y un poquito. Lo que quiero que entiendan es que cuando les hable diversificar la cartera, sencillamente pongan, imagínense la cestica de huevos con los 10 huevos ahí metidos y usted dice, no, los huevos hay que ponerlos en diferentes cestas, ya. Nadie se puede poner a decir, ¿por qué la diversificación de la cartera? Y cuando hablan de porcentajes, son porcentajes, tal cual. Si tenemos 10,000 y pusimos 2 huevos en una cesta, entonces pusimos el 20% de los huevos, o sea, de los 10 huevos que teníamos, ¿ok? 2 huevos lo pusimos en la cesta, un 20% de la cartera lo pusimos en el ETF del SP500, jalás, en el índice del SP500. ¿Ya? O sea, se divide por porcentaje. No hay más titubeo, no hay una cosa de la catapulta, no hay. ¿Ok? Otra que me preguntan a veces y me dicen, Yadira, pero es que eso es muy complicado, el interés compuesto, señores, que es mi mejor amigo, hacia el que me acompaña hacia la riqueza todos los días, porque, señores, mientras nosotros invertamos y lo volvamos a invertir, eso con el transcurrir del tiempo vemos cosas mágicas. Entonces, ¿qué es el interés compuesto de una manera sencilla? O sea, no es nada más que el interés sobre el interés. O sea, tú tienes dinero en un banco, te pagan un interés y en lugar de ganar intereses solo sobre la cantidad inicial, te pagan los intereses por el compuesto. Es decir, por ejemplo, que yo metí $100 en el banco y el siguiente mes el banco me dio 110. El siguiente mes no me va a dar, esa vez me dio un 10%, ¿ok? Ahora me va a dar un 10%, pero por los 110 que ahora tengo. Y el mes que viene ahora voy a tener mucho más porque ahora me van a pagar por el interés del 110% y el 110 del monto que tengo y después me van a pagar sobre ese interés, sobre el capital que vaya haciendo todos los días con los intereses acumulados. Es interés sobre interés, que ahí hay una diferencia con el simple. Por ejemplo, los intereses simples es simplemente que te pagan el interés, toma y te vuelven a pagar el siguiente mes en función de ese capital que tienes. Cuando es interés compuesto, el capital se va agregando, los intereses se van agregando al capital y por ende te van a pagar mucho más. Yo no sé si los estoy enredando más o confundiendo más, pero bueno, estoy tratando de hablar lo más coloquial posible y de una manera tranquila y relajada, porque eso es lo que quiero ustedes aquí, que aprendan de finanzas de una manera más tranquila, sin tanto palabra, blu, 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 que al final no entendemos nada, ¿no? Y otra cosa que también a veces los derivados financieros, o sea, los derivados financieros, por favor. O sea, en una explicación sencilla, los derivados financieros son contratos que obtienen su valor de otro activo o instrumento financiero, ¿ok? Es como si haces una apuesta sobre algo en el futuro. Por ejemplo, puedes tener un trato que dice que si el precio de las manzanas sube en el mercado, ganas dinero. Y si baja, pierde. Este acuerdo sobre el acuerdo es un derivado financiero, ¿ok? A ver, ¿para qué se crean estos derivados financieros? Para crear otros productos. Esto es creado por la magia de la bolsa, de esta gente que quiere seguir ganando dinero y sacan derivados u otros proyectos o otros tipos de productos para que la gente siga invirtiendo de manera diferente. Si se ponen a ver, yo los veo como unos inventos sacados, ¿verdad? De la conchinchina, donde dicen, a ver, ¿cómo podemos hacer más dinero? ¿Qué tal si me invento que ahora? Fíjense, hay unos hasta que tú puedes invertir a lo negativo. Eso es otro derivado. O sea, es como que, listo, aquí está este derivado donde yo voy a apostar que va a bajar. Vieron que ahorita les dije, bueno, un derivado que diga, esto es como que otro instrumento derivado del petróleo que diga que el petróleo va a bajar. Entonces, ese es otro instrumento. Entonces, los derivados financieros son otros productos que se basan en algún producto financiero base para seguir generando dinero, para poder seguir teniendo opciones de generar dinero, de apostar a la bajada o a la subida, o de invertir a la bajada o a la subida, porque en esto de la bolsa no podemos hablar de apostar. Pero bueno, a mí me gusta mirarlo así como que algo más, porque al final, bueno, estamos creyendo que algo va a ocurrir y nosotros estamos pensando y tenemos nuestras opiniones, que por ende es que votamos por eso, ¿no? Entonces, después de hablarle estos términos financieros, que quiero que empiecen aquí, la idea es que nos aprendamos de cosas financieras, ¿verdad? Les quiero hablar de otra cosa, que es el tema de la gente que nos rodea. Y en este 2024, yo los voy a invitar a que comiencen a tener más atención especial hacia la gente que los rodea. Somos el promedio de las 5 personas con las que más nos pasamos el tiempo. Y eso es clave fundamental para nosotros ver y llegar a donde queremos llegar. Si nosotros estamos con personas que hablan todo el día de 100, de 100, de 100 euros, de 100 euros, de 1 euro, de 10 euros, de 1 euro y tal, tal, eso es lo que nosotros vamos a tener en la cabeza. Pero si estamos con personas que hablan de miles, de millones, de, obviamente nuestra mente se te amplía. La otra vez una amiga me acuerdo que me dijo, ay, no, porque estamos haciendo la empresa y si se vende son 60 millones. Yo me quedé, 60 millones. Dios mío, es que yo nunca había pensado. No sé, tú puedes ver que en internet hay, bueno, que la gente tiene dinero y tal, tal, pero 60 millones, yo lo vi algo así como, pero si tú lo ves que alguien, amigo tuyo, tiene la posibilidad de poder tener 60 millones, entonces tú dices, ah, ¿qué máximo? 60 millones son 60 millones. O sea, me parece un éxito. Y lo empiezas a ver como algo más real. Y si es real en tu cabeza, si tú sientes que es posible, si tú sientes que es algo que puedes conseguir, pues perfectamente puede ser tuyo. Esto es pensamiento, creencia, lo crees y en algún momento las cosas se hacen realidad, obviamente, si trabajas en función de eso, ¿ok? Así que bueno, vamos a dejar el podcast de hoy hasta aquí porque no quiero alargarme tanto, pero lo que sí te quiero decir es que gracias por acompañarme hoy, por desmitificar estos términos financieros que están aquí para ayudarte y para culturizarte y para que cuando termines este podcast y cuando sigas hablando de este podcast todos los días le llegues con un término financiero a alguien más para que lo sorprendas y digas, este año 2024 es el año donde yo me voy a culturizar financieramente porque voy a ver resultados. De eso se trata, de que estos pensamientos, estos conceptos los apliquemos y los convertamos en resultados. Tengas una feliz tarde, mañana o noche, dependiendo de la hora que estés escuchando este podcast.